Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Crisis en el PSOE. Se mantiene a esta hora la incógnita sobre si habrá o no reunión de la Comisión de Ética y Garantías del partido, que exige la presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, y que desde Ferraz rechazan a esta hora continuar reunida lo que queda de la Ejecutiva Federal tras las 17 dimisiones de ayer. Nos situamos en la puerta de la sede socialista. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos acaban de informar que la presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, se ha reunido con el gerente de Ferraz y ha entregado la solicitud de reunión urgente de la Comisión de Ética y Garantías para que emita un informe sobre la dimisión de los 17 miembros de la Ejecutiva y la creación de una gestora para que controle el partido. Además, ha pedido una reunión con alguien de la Secretaría de Organización para establecer el orden del día del Comité Federal del próximo sábado. En estos momentos, Pérez está esperando una respuesta. Mientras tanto, sigue la reunión de la Ejecutiva del PSOE con 16 de los 18 miembros que ahora la forman. Faltan la líder socialista de Cantabria y la secretaria de Igualdad, Carmen Montón. El último en llegar ha sido Pera Navarro, que pedía que se hablara de las discrepancias en el partido en el Comité Federal del sábado.
Me parece que hoy que el Partido Socialista se ponga a discutir sobre los artículos de los estatutos es una gran irresponsabilidad, sobre todo cuando estaba convocado un Comité Federal para el sábado, que es el órgano que tiene que definir las políticas que sigue el Partido Socialista. Ya hubo un Comité Federal que dijo que no íbamos a pactar con el Partido Popular y, por lo tanto, el sábado, si miembros del Comité Federal opinan lo contrario, pues es el lugar y el momento en el que se tiene que decir.
De momento es todo lo que os podemos contar desde Ferraz.
Gracias, Flor. En Andalucía, uno de los puntos claves de esta crisis. Allí hoy a las 6 de la tarde se va a reunir el comité director para abordar la situación y definir su posición en el comité del sábado. Mientras, se están sucediendo las declaraciones de líderes históricos del partido como Felipe González, que ha hablado desde Chile, y José Bono.
Yo creo que todos los líderes políticos tienen que asumir la responsabilidad de sus propios actos.
Hay que saber pasar el testigo. Aferrarse al cargo, desde mi punto de vista, ni es inteligente ni es decoroso. Hay que cambiar el rumbo en mi partido, porque estamos yendo de derrota en derrota. Cada vez la derrota siguiente es mayor que la derrota anterior.
Abrimos crónica de sucesos. La Guardia Civil destapa una sofisticada plantación de marihuana en una casa de Miraflores. Hay un detenido. La investigación comenzó a raíz de varias informaciones que llegaron a los agentes de la Benemérita.
A partir de aquí se establecían los servicios oportunos y efectivamente se comprobaban que estas informaciones eran ciertas, por lo cual pues con la autorización oportuna se procedía a entrar en el domicilio, descubriendo un total de 642 plantas de marihuana que estaban distribuidas por diferentes habitaciones, pero además no solamente eso, sino también todos los elementos indispensables para que la plantación de sus frutos lo antes posibles, como son lámparas, humidificadores y semillas y también abono para poderlo fertilizar con más rapidez.
Y en Valencia, una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Agencia Antidroga ha permitido la incautación de 108 toneladas de tabaco valoradas en 16 millones de euros. Es el mayor alijo hecho en España. En esta ocasión hay 3 detenidos.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Cita con el tráfico a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Déjate, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones, no hay ninguna incidencia que destacar, así que tenemos que hablar de normalidad a nivel de servicio blanco.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del ayuntamiento. Allí está Jesús Masuki. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En términos generales, la situación es muy tranquila. Vamos a destacar, eso sí, una incidencia y debido a ello, el tráfico es algo más lento en la Gran Vía en sentido Plaza de España. Esta incidencia la van a encontrar poco antes de alcanzar la Plaza de Callao. En el resto de la ciudad, como decimos, niveles de circulación bajo, se circula de manera cómoda.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y a esta hora nos situamos en la bolsa para ver cómo evoluciona el IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene la subida de primera hora, mejora del 1,05% para el IBEX 35, que se sitúa en 8.831 puntos, con los títulos de Repsol que se mantienen al frente de la tabla por ese acuerdo que se alcanzaba en la tarde de ayer, por el que los países productores de crudo reducirán su producción en los próximos meses. Un acuerdo que aún está pendiente de varios flecos, pero que de momento está siendo muy bien recibido por las empresas del sector energético, especialmente por las petroleras. Ahora mismo Repsol está ganando un 3,95%. Este comportamiento contrasta con el de IAG Iberia, que es la peor compañía del selectivo, con una caída del 1,5%, y es que una subida del combustible a las aerolíneas les puede sentar realmente mal. También cotizan en negativo, aunque con caídas más moderadas, varios bancos medianos. Popular cae un 0,80, Bankinter un 0,10 y el Sabadell pierde ahora mismo exactamente la misma cantidad. También hay que destacar a Telefónica. Sus títulos están subiendo el 1,12% tras anunciar que va a reducir capital, algo que siempre ayuda ya que habrá menos acciones en el mercado. En cuanto a la prima de riesgo, ahora mismo vemos que se sitúa en 104 puntos básicos, cotiza ligeramente a la baja y el euro mantiene el nivel del dólar con 12 centavos.
Una cosa más en materia económica. El Banco de España, en su último boletín, mejora su previsión de crecimiento para 2016, que sitúa en el 3,2% del Producto Interior Bruto, tres décimas más que la estimación del el Ejecutivo, y afirma que la expansión de la economía española continúa, aunque advierte, eso sí, del riesgo que supone la falta de gobierno y la ausencia de políticas económicas. Es todo. La nueva cita con la información la tienen a la una. Hasta entonces, siguen escuchando Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ya 7 minutos de las 12 del mediodía, seguimos en Onda Madrid, esto continúa siendo Hoy en Madrid y continuamos también en el archivo regional de nuestra comunidad, donde nos desplazamos todos los jueves para charlar un ratito con Ibe Sobrino, que siempre tiene algo interesante que contarnos. En este caso, María José, estábamos hablando de un documento que tiene que ver con la educación de las niñas.
Efectivamente, estábamos hablando de una institución, el Colegio de la Paz, de 1830, donde acudían las niñas que iban a ser formadas después, sobre todo en las tareas del hogar, para ser unas buenas esposas, aunque después ya nos ha dicho que también se podía prever su futuro, aunque no consiguieran contraer matrimonio. El caso es que conocemos cómo funcionaba esa institución. Uno de los documentos que, de los que Nieves nos hablaba, pues giraba en torno a lo que encargaban de vestimenta, en este caso de calzado para ellas.
Estamos
los requisitos,
los zapatos,
cómo los encargaban y cómo tenían que ser. Y nos ha quedado un segundo documento pendiente.
Nieves, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, aquí estoy.
Bueno, con el segundo documento en la mano también.
Exactamente, con el segundo documento en la mano. Bueno, también es muy curioso, es del mismo año que el anterior, de 1830, y en este caso es una especie de, bueno, de informe propuesta que redactan el párroco de Navalcarnero y su teniente. La palabra teniente en aquel momento venía a significar como una especie de ayudante. Nosotros lo asociamos más bien al ámbito militar, pero se utilizaba en cualquier tipo de ámbito. Bueno, ¿qué es lo que le dice el párroco de Navalcarnero? Pues pone un poco a flote, saca a la luz una situación que había en la villa, y es la siguiente. Algunas de las vecinas de esa villa de Navalcarnero sacaban a las niñas del Colegio de la Paz, pero luego no las cuidaban como debían, no las educaban, no les prestaban atención, y claro, eso daba lugar a que estas niñas vivieran unas situaciones no demasiado bonitas, vamos a decirlo suavemente. De hecho, el párroco dice que estas personas eran reconvenidas por las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pues generalmente el párroco dice que porque las familias o las personas que sacaban a las niñas tenían pocos medios económicos. Generalmente también tenían poco interés en criar y en educar a sus propios hijos, con lo cual, si no se encargaban de sus hijos biológicos, menos aún lo iban a hacer de unas niñas a las que estaban sacando de una institución benéfica. Y sobre todo, y esto es muy curioso, el párroco dice que esto pasa porque las personas que sacan a las niñas, que suelen ser mujeres, lo hacen porque sus amigas y sus vecinas también lo habían hecho y como que de alguna manera querían igualarse o no ser menos que la vecina de al lado o que la amiga fulanita de tal que tenía una niña que había sacado del colegio de la paz.
Esto es como el que lleva un abrigo mejor.
Exactamente, sí. Vamos a compararnos, yo me he comprado un abrigo de tal marca, pues yo me lo compro de la misma porque quiero ser igual que tú. Pues esto es igual, pero con las niñas. Evidentemente, esto creaba situaciones muy desagradables y sobre todo muchas veces estas niñas no eran acogidas como hijas, sino que a veces se las sacaba simplemente para presumir y se las dedicaba luego al servicio, a ser criadas en esas casas. Para evitar todo esto, el párroco, ¿qué es lo que propone a la Real Junta de Damas que se encarga del colegio en este momento? Lo que explica es que las vecinas de Navalcarnero tenían que pasar antes por un comité donde había autoridades. No dice cuáles, pero se puede presumir que debían ser autoridades tanto municipales como eclesiásticas. Estas autoridades les daban una papeleta y con esta papeleta llegaban al colegio donde les entregaban una niña. El párroco lo que propone es que esta comisión o este conjunto de autoridades que veían primero a estas personas, si veían o conocían que no eran personas idóneas para acoger, para sacar a una niña, pusieran en esa papeleta las iniciales NC, que significaba no conviene. Con lo cual, cuando esas personas llegaban al Colegio de la Paz, no se le iba a entregar una niña porque ya se sabía que en principio parecían no reunir las condiciones adecuadas para cuidarlas.
Ah, pero eso estaba muy bien.
Estaba muy
claro.
Bien, efectivamente. El documento además es gracioso, está escrito, bueno, pues en el lenguaje propio de aquella época. Y entonces lo que viene a decir el párroco es que, bueno, es verdad que las señoras o las personas que quieran sacar las niñas se llevarán un gran disgusto, pero al final las beneficiadas serán las criaturas, que o bien se quedarán en el colegio o bien serán entregadas a otras personas y a otras familias que de verdad sí que tengan interés en acogerlas, en educarlas y en criarlas adecuadamente.
Claro, eso pues ponía... Por el párroco de Navalcarnero.
Muy bien, sí, muy bien.
Claro, digo que eso venía a poner sobre la mesa una vez más que realmente por parte de esta institución había un gran interés de que esas niñas llegaran a buen puerto.
A ver, muchísimo. Lo curioso de todos los documentos de las instituciones benéfico y asistenciales es que ves que las personas que estaban al cargo de ellas, a ver, depende de las épocas y depende de la gente, pero en general mostraron muchísimo interés por buscar el mayor bienestar para estas niñas o niños en otros casos. Ellos entendían que eran personas que habían sufrido, pues desde su propio nacimiento, unas circunstancias terribles, tremendas, que estaban, bueno, pues destinadas a vivir en colegios, que al final muchas veces vivían, pues de la caridad y vivían, bueno, con muy pocos medios económicos y siempre estaban buscando la manera de que sus condiciones de vida fueran las mejores posibles, ya fuera quedándose en el colegio y proporcionándoles, pues como hemos visto antes, un calzado bueno, adecuado, o ya fuera saliendo fuera, siendo acogidas por familias, pero intentando que esas familias de verdad quisieran tenerlas en casa y no las fueran a maltratar, tanto física como psicológicamente. Entonces, de verdad es muy importante ver, bueno, cómo todo esto se refleja no solamente en estos dos documentos que hoy tenemos, sino prácticamente en casi todos los que conservamos en el archivo.
Que nos encantan, Nieves, las curiosidades
pues
que
sí,
nos cuentas cada
jueves.
Pues sí,
la verdad es que sí. Hay que decir que Nieves hace un grandísimo trabajo eligiendo cada semana un documento interesante para compartir con los oyentes de Madrid. Así que te lo agradecemos doblemente, Nieves, por el trabajo que te tomas cada semana y por venir después y estar con nosotros todos los jueves para explicarnos pormenorizadamente estos documentos que podemos consultar en vivo y en directo, que suele decir, en Ramírez de Prado 3, que es donde está el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, ya sabéis que estamos aquí, que yo siempre os digo que os espero con los brazos abiertos y que de verdad es una oportunidad única de tocar un documento, de tocar documentos con tantísima antigüedad, de poder verlos, de leerlos, de ver las expresiones de los documentos antiguos que muchas veces son curiosísimos y muy, muy graciosos en algunos casos y que realmente a veces también te hacen ver que las cosas no han cambiado tanto, que han pasado los siglos, se han pasado los años, pero el ser humano es el ser humano y las cosas a veces siguen igual. Así que yo os espero aquí. El agradecimiento es mío y del archivo hacia vosotros, porque esto es un placer, estar aquí cada jueves y poder contar lo que tenemos. De verdad, es un auténtico placer. Así que gracias y aquí os espero. Ya sabéis, siempre os lo digo, que paso lista.
Bueno, a ver pues, con qué nos sorprendes la próxima semana.
Exactamente.
¿Vale?
Aquí te esperamos. Un
muy
besazo.
Bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues no sé yo si esta música es muy del Quijote, muy de Cervantes, muy Belén, no sé.
Poco a poco, pasito a pasito, se llega desde luego a los lugares. Que qué majas, Nieves Sobrino.
¿Verdad que
directora
sí?
Directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que bien nos lo cuenta todo. La verdad es que a mí me convence siempre de todo lo que nos va proponiendo. Y por eso, la culpa, entrecomillada, de este reportaje la tiene precisamente ella, Nieves Sobrino. Porque yo no sé si recuerdas, Eli, si recuerdan todos nuestros amigos, los oyentes, que justo la semana pasada nos hablaba de unos documentos que resulta que todos podemos ver en una exposición que se está desarrollando precisamente en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Ella nos habló de esa parte, ¿no?, de la que ella controla, de todos esos documentos, pero además nos dijo que nos podíamos apuntar a una cuestión muy interesante en la que se conseguía que esos papeles cobraran vida de alguna manera, en concreto todos los que estaban ligados precisamente a esa figura que a lo mejor alguien no se ha enterado, se está homenajeando en este 2016.
No, no me lo
Cuidado,
puedo creer.
Don Miguel de Cervantes.
Bueno, pues hoy el reportaje libre corre a cargo de Belén Almonacid, que ha elegido el tema Cervantes.
Sí. Y con la música del musical me siento yo prácticamente como si fuera la estrella invitada. Decíamos que mi punto de partida ha sido precisamente la recomendación de Nieves Sobrino. Me fijé y me encantó esto de las visitas teatralizadas los fines de semana. Importante, hay que inscribirse www.madrid.org/lospapelesdedonmiguel. Las visitas están gustando tanto que ya no quedan citas por la tarde para la versión solo adultos. Sí quedan para los fines de semana por la mañana si vamos con los niños.
Vale.
Las visitas familiares. Yo, como fui de las avispadas,
cogí
entrada por la tarde y me fui para allí, para la calle Ramírez de Prado número 3. Una vez allí, me quedé un poquito descolocada porque todo estaba oscuro hasta que de repente...
¡Ay, Juan Calvo, Juan Calvo! O mucho han cambiado estos tiempos y los ratones son una especie a extinguir en los archivos... O yo me estoy volviendo más viejo aún si cabe. ¡Ah! ¡Ya están aquí! Me alegro mucho. Les esperaba.
Él nos esperaba y nosotros que no sabíamos muy bien quién era este señor. Me puse a investigar, que ya sabes que estos reportajes son de investigación.
Sí.
Juan Calvo, escribano, lo que es lo mismo, notario, si estuviésemos en este 2016, pero con una letra similar a la de los médicos. Más bonita, sí, pero muy, muy enrevesada y muy difícil de entender, y no solo por las expresiones.
Como diría mi amigo Don Quijote, hacerme un escribanil caballero de la legua en la patria inmortal de los legajos. Sí, no se asusten. Vengo del pasado. Pero en realidad vengo de aquí al lado, del mismo Madrid. Vamos, de la puerta de Guadalajara, donde mantuve abierta mi escribanía entre 1588 y 1613.
Juan Calvo viajaba del pasado. ¿Pero era el único? ¿Es el único que viaja del pasado últimamente? ¿Cuántos visitantes venidos de otro tiempo tenemos últimamente aquí en Madrid gracias a Miguel de Cervantes? ¿Se ha abierto acaso una puerta espacio-temporal y no nos hemos dado cuenta? ¿Saben ellos quiénes son? ¿Que han viajado en el tiempo? ¿Que están en otro siglo? Bueno, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo creo que lo complicado a día de hoy es no encontrarte con alguien que te llame la atención por su vestimenta y su forma de hablar. Menos mal que por lo menos son educados. Ellos se nos presentan.
Nací en la ciudad de Alcalá de Henares y fui bautizado el 9 de octubre de 1547 en la iglesia parroquial Santa María la Mayor. Mi padre, médico cirujano de profesión, tuvo 7 hijos de su matrimonio.
¿Quién es este señor? Digo yo que aquí sí que nos damos cuenta que es nada más y nada menos que el autor, el mismísimo Don Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Dónde me lo he encontrado? En Atocha, en la estación de tren, un lugar por el que suele regalar, por si a alguien le interesa, todos los sábados, en torno a las 10 de la mañana, hasta el próximo 3 de diciembre. Nos recibe y luego nos despide. Porque nosotros lo que hacemos en ese momento es subirnos a las 10:35 horas a un tren, al tren de Cervantes, que nos lleva hasta Alcalá de Henares con alguna que otra sorpresa.
Solo me quedaría pedir de vuestras mercedes que sigan prestando un poco de atención. Pues tengo entendido que andan por aquí desperdigados una serie de personajes que, escapados de mi libro Don Quijote de la Mancha, siempre están dispuestos a contar sus aventuras.
Unas aventuras variaditas. Oye, curiosidades del Quijote, que obviamente se tradujo a más de 50 idiomas, pero que se convirtió muy rápido en bestseller sin que Cervantes pudiera cobrar un solo duro de más o un solo maravedí de más, que es lo que se cobraba en aquel tiempo, porque en su época se vendía la licencia para imprimir los libros y no los ejemplares que se vendían. ¿Cómo esto es trabajo de investigación? ¿A cuánto está el maravedí de la época de Cervantes a día
está?
De hoy?
¿A cuánto cotiza?
A 20 céntimos.
20 céntimos,
¿vale?
De euro.
Que esto es muy importante para vivir en el siglo XXI. Hecha la pequeña aportación de trabajo de investigación, que esto es un reportaje de investigación, vamos ya a desvelar lo que sucede en este tren en el que nos hemos subido. Oigo pasos en esta enrevesada montura en la que hemos emprendido viaje, bella dama. Pasos de alguien contundente, que no es por mal meter, pero kilos de más me da a mí que este escudero llamado Sancho Panza tiene. Aunque cuidado, porque por el otro lado llega también una mujer de armas tomar.
Os digo que me vuelvo a marchar con mi señor Don Quijote.
¿Otra vez con ese loco?
¿Otra vez?
No. En casa os espero. Uy.
Siempre está igual. Que no marche, que no beba, que no coma. Os estoy perdiendo la barriga con esta mujer.
Bueno, la barriga la está perdiendo, pero lo curioso del caso es que nunca jamás Cervantes dijo en alguna parte del Quijote que Sancho Panza estuviera gordo.
Ah, ¿no?
Nunca. Jamás. Lo hemos dado todos por hecho, nadie se ha sorprendido y siempre le hemos dibujado de esta manera. Gordito, pero el pobre hombre a lo mejor no estaba gordo, si tampoco tendría mucho dinero para estar bien alimentado. Pero en fin, que lo que tenemos claro es que Sancho Panza es el de los pies en la tierra y que Don Quijote, a falta de molinos, puede llegar a ver en cualquiera de nosotros a gigantes. No fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.
Son demonias y gigantes, y aquel lo voy a hacer picadillo.
¡Dale, no toca por este señor! ¡Que no! ¡Que le digo que son damas y caballeros del tren de Cervantes, que van con nosotros a la ilustre ciudad de Alcalá de Henares!
Aclarado todo, por tanto, menos mal que llega el momento de aplacar los ánimos y de ayudar a nuestro caballero de la triste figura. ¿Sabías, Eli, que Don Quijote está enamorado?
Sí.
Sí.
Sí, hasta ahí llego.
Está enamorado de alguien que asegura tiene una belleza sobrehumana. En ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas. Sus cabellos son de oro, su frente campos elíseos y sus cejas arcos del cielo. ¿Y qué podemos decir de su voz? Pues que su voz debería ir acorde con todo esto, ¿o no?
Me persigue, me envía mensajes de amor, hasta por WhatsApp. Y es que ya no me deja vivir en paz.
Dulcinea, día de mi noche.
No.
Gloria de mi pena.
Que no.
Norte de mis caminos. Estrella de mi ventana. Ven a mi casa.
¡Suéltame, loco! ¡Que estás loco! ¡Venga, hombre! ¡Vamos!
¿Qué me ha dicho?
¡Loco!
¿Me ha dicho loco?
¡Sí!
¡Quiero volverme loco con la muerte de Dulcinea!
¡Ay! ¡Qué elegancia!
Una elegancia tremenda. A ver, que como estamos fuera del Quijote, que estamos subidos en un tren, pues ¿por qué no buscar soluciones alternativas? ¿Y si existe otra Dulcinea en el tren? ¿Otro día de su noche? ¿Otra gloria de su pena? ¿Otro norte de sus caminos? ¿Otra estrella de su ventura?
¿Cuál será la elegida? ¿La afortunada? ¿Cómo puedo continuar mi camino si mi corazón está aquí? ¡Encantadora dama!
tened piedad de mi pena y aceptar sin demora ser mi nueva Dulcinea.
Ay, ¿qué crees que va a decir?
No tengo ni idea.
Ella tenía cabellos de oro de verdad, esta señora en cuestión, ¿eh?
Sí.
Esta bella dama, perdón, Marisa de la Mancha, nada más y nada menos. Oye, pues dijo que sí. Y hubo que preguntarla qué se siente siendo Dulcinea.
Pues muchos nervios, porque hacía mucho que nadie se enamoraba así de mí.
¿Qué has visto? Esto de reescribir el Quijote, qué bien está.
Está muy divertido.
Sí, está divertido. ¿Por qué? Pues porque el pobre Cervantes ya no tiene ni voz ni voto en lo que hacen sus personajes.
Al pobre.
Que han viajado del pasado y están en el presente. ¿Dulcinea se siente acosada? Pues que se vaya. ¿Qué Quijote quiere buscarse? ¿Otra Dulcinea? Pues que se busque a unas cuantas. Porque claro, esta Dulcinea solo nos dura el corto trayecto del tren de Cervantes. O sea, sé que me da a mí que ahora don Alonso de Quijano va a tener una novia en cada vagón, como el que dice, y a lo mejor hasta deja de ser caballero de la triste figura. En fin, que volviendo a lo nuestro, que no quiero yo reescribir el Quijote, por Dios. Contar que después del buen rato en el trayecto del tren, todavía nos queda mucho que ver cuando lleguemos hasta Alcalá de Henares. Domingo, pero Mingo, este no es del pasado, es del presente, es el responsable de Cervantalia.
Visitamos los edificios más importantes, visitamos el Corral de Comedias, visitamos la Capilla del Oidor, entramos a la universidad donde visitamos los patios y el Paraninfo, que es el lugar donde se entrega el premio Cervantes, visitamos la casa de Miguel de Cervantes y para finalizar terminamos en la Catedral de Alcalá de Henares.
Y a todo esto le unimos también un par de representaciones más y la vuelta. Podemos volver en el tren de Cervantes a las 18:50 horas o en cualquiera de los trenes de cercanías normales que vuelvan hasta Atocha, si queremos irnos antes o irnos mucho después,
o ir más tarde, claro.
De esa hora, como queramos. Precios, que esto es importante, 22 euros para los adultos, 16 euros en el caso de los niños a partir de 4 años, y hay una oferta, dos adultos y un niño, en la que el niño diríamos que nos viajaría gratis, porque son 44 euros. La última salida, recuerdo que es el sábado 3 de diciembre, y una cosa fundamental que se me había olvidado, el tema del avituallamiento, ¿vale? Nos dan rosquillas,
mira qué bien,
garrapiñadas, para que vayamos endulzando el momento, porque ya sabes que lo decía Mary Poppins, oye, con un poquito de azúcar, esa
pues
píldora
sí,
que os dan,
verdad,
sabrá un poquito mejor. Y yo no sé si, claro, a raíz de todo lo que estamos contando, con la visita teatralizada en el Archivo Regional, con el tren de Cervantes que nos lleva hasta Alcalá de Henares, que sale de Atocha, a ver si es que esto ya de Cervantes y de los viajeros del pasado se está convirtiendo en una pandemia.
No hay vacuna ni aspirina
que cure la Cervantina.
No hay vacuna ni aspirina
que cure la Cervantina.
Venga, una cita más y me voy. Que no tiene cura esto, pero nos gusta. Me voy con la Cervantina de Ron Lala. Esta música que estamos escuchando pertenece a su espectáculo Versiones y diversiones sobre textos de Miguel de Cervantes. Va a estar el Quijote, Eli, pero yo sé que tú prefieres novelas ejemplares.
Sí.
Así que también se nos cuelan muchísimas obras como El coloquio de los perros, La Galatea, El celoso extremeño. Todo por el tamiz de los nuevos cervantinos, que son la gente de Ron Lala, que van a estar recorriendo toda la Comunidad de Madrid a través de la red de teatros de la Comunidad de Madrid y que, ¿a qué no sabes qué pueblo van a visitar entre todos ellos?
Villavicencio Sedón.
Ahí está,
toma.
Sabía yo que ibas a acertar.
Cada vez que Almonacid pregunta un pueblo, es el suyo.
Oye, el 11 de noviembre, y diréis, qué adelantada.
Sí.
Belén diciendo que compremos entradas para Ron Lala, la Cervantina, Villaviciosa de Odón, el 11 de noviembre. Las entradas empiezan a venderse el lunes este 3 de octubre. Vale.
Advertido queda todo el mundo.
Advertido queda todo el mundo que todas las actividades que se organizan dentro del Cultura Culturae, ella forma parte, la Cervantina, se agotan, si no el primero, el segundo día, en el que se ponen a la venta las entradas.
Hay que correr.
Vale. Así que yo el lunes ya me estoy comprando la entradita para el 11 de noviembre ir a disfrutar de la Cervantina de Ron Lala en Villaviciosa. Van a estar también en Torrejón de Ardoz, en San Sebastián de los Reyes, en muchísimos lugares.
Oye, ¿y si vas, voy de tu parte, no tendré enchufe?
No, pero
que voy de parte de Belén Almonacid.
No, a ver, que yo no tengo enchufe en ningún lado, pero tú me dices, ¿quieres venir? Pues yo el lunes a las 9:30 de la mañana, si me das permiso, ¿vale? Me conecto por internet y nos compro las entradas.
Ah, bueno,
para
si
todos.
Te conectas por internet, sí. Sí. Creía que te querías ir a tu pueblo a las 9:30 de la mañana.
Digo, no, 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 si se pueden comprar a través de internet y de un número de teléfono. Me tienes que dar permiso para coger entradas.
Vale, vale, permiso
¿sí?
tienes.
Vale. Y estos son los 5 latinos.
¿Estos son los 5 latinos?
Sí. Le cantaron a Quijote. Y oye, a mi madre le gustan mucho los 5 latinos y he dicho, pues
perdona,
un besito para mi madre.
Lo que diga la señora Almonacid, señor, vamos, va a misa.
Don Quijote, oye, tengo que decir que se estrenaron aquí en Madrid, en el Florida Park, que hace nada estuvo la unidad móvil porque se reinaugura.
Sí, sí.
Pues ahí estuvieran ellos, los 5 latinos, con este Don Quijote.
Sancho Panza le contagió su...
Una última hora, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, última hora. Ajá. Y no tiene que ver con el PSOE, sino con Cervantes.
¿Qué pasa?
Pues mira que me acaba de entrar, teletipo de última hora. Se está presentando ahora mismito en Alcalá de Henares el mercado cervantino. Cervantes en este caso espera Ponce. Sé que esto es un no parar.
Pero
esto es
de Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares, ahora mismito, mira, me llega.
Espérate,
el teletipo.
De Alcalá de Henares y Rodríguez, que no se enchufe.
Sí, pues mira, él
yo
está...
Yo busco, arrimo las cuadras a arruinar este equipo, pero...
Sí, que estoy yo. Claro, que está llegando la última hora, tengo que enterarme yo de lo que sucede. Pera Ponce Cervantes, está en el nuevo Corral de Comedias, Plaza de Palacio de Alcalá de Henares. Ah, mira, pero nos da tiempo porque está presentando el Mercado Cervantino, que va a empezar el 7 de octubre.
Ah, vale,
desde
vale.
El viernes,
o sea, que
de
no
la
voy con la malla
viene.
Todavía para llenarla de cosas.
Hasta el 12. Hay torneo de justas medievales, hay animaciones diarias, hay puestos de gastronomía.
¿Ves?
Y talleres de oficios antiguos.
Bueno, bueno, pues nada, nada.
Yo me voy a ir.
Vamos.
Porque es que si no me siguen entrando más últimas horas.
Tú no te vas a ningún lado, vamos, faltaría más.
No, porque es que
al
si
teléfono
no,
como mucho, que a lo mejor hay oyente que quiere decir algo, ¿eh?
A lo mejor, pero es que si no, me da a mí la sensación de que seguimos hablando de actividades vinculadas a Cervantes y al Quijote.
Todo el rato.
Todo el rato, sin parar.
Es una cosa impresionante.
El 31 de diciembre se acaba el año de Cervantes.
Sí. Alabado sea el cielo.
Adiós.
Adiós a Belén Almonacid, reportera. Belén Almonacid, portavoz del oyente, vuelve a colocarse en el teléfono.
Sí.
Y la avanzadora volverá mañana.
Mañana, mañana.
Que,
claro que sí.
No para.
Hasta luego.
No para. I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if you're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. I wanna change my clothes, my hair, my face. This comes from bonita versión del tema de Bruce Springsteen. ¿Qué la hace Ceballos? Ah, lo tiene que mirar, pero si es que no estamos a lo que hay que estar, señores. Moody. Bueno, pues no tenemos el gusto de conocerlo, yo por lo menos, pero lo hace muy bien. Es un preámbulo musical estupendo para hablar del libro que recomendamos esta semana.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú, qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Bueno, pues como cada jueves llega el momento de recomendar un buen libro para aprovecharlo a fondo y a tope durante todo el fin de semana. Y una se lleva muchas alegrías cuando el libro del que vamos a hablar es además de un compañero. Esto siempre produce mucha satisfacción. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
No, sí. Eres tú el que lo has escrito. No, como he dicho, lo del compañero, este a lo mejor caso, la gente dice, pues Sergio Rodríguez.
En este caso no, pero te comentaba fuera de micro esa pista, ¿no? ¿Te acuerdas de Radio Cadena, por
ejemplo?
Hombre,
¿cómo no me voy a acordar?
Bueno, era una emisión entrañable y desde entonces nos conocemos, el autor y yo. Fíjate, es Historias de la Patria Media que tienes ahí en tus manos, su autor. Es Adrián Matera, que es periodista, escritor, con muy largo recorrido. Ha trabajado allí en Radio Cadena, en esa emisora histórica, en Radio Nacional, en Televisión Española, en la Televisión Gallega, en Canal Plus, ha colaborado en medios como la ABC, El Mundo y la revista aquí en Madrid. Actualmente trabaja en una empresa, podemos decir, de tecnología audiovisual, por no dar marca de publicidad. Y anteriormente pues ha publicado ya un par de libros de poemas también titulados Alegoría de una sombra intemporal del año 78 y Antología poética. Te presento ya al señor Adrián Matera.
Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Movistar Plus, es que este anda siempre con unas cosas, ¿no? Quiero decir, no vamos a dar... Decimos las cosas porque, en fin, ¿no?
Es una empresa de tecnología, pero también es una empresa audiovisual.
Claro.
En este momento, un empaquetador.
Exactamente. Bueno, y entre empaquetamiento y empaquetamiento audiovisual, has hecho esta obra, que es una obra muy peculiar. Yo no sé muy bien cómo presentarla. ¿Es una obra de relatos? ¿Es una obra de poemas? ¿Es una obra de prosa poética? ¿Qué es exactamente Historias de la Patria Media?
Un poco de todo. Es prosa poética, también es prosa, en narrativa, simple, y en realidad son 40 relatos cortos, unos más largos, otros más breves, que no tienen ningún nexo entre sí, son muy diferentes, y que nos llevan a ver las cosas desde otro punto de vista. Siempre he intentado un punto de vista diferente. Algo que nos haga ver la diferencia entre lo que está oculto y lo que está revelado. Que nos lleve más allá de la realidad que percibimos a diario, que nos abra los ojos a otras cosas que existen y que, sin embargo, son difíciles de ver primero y de entender después.
Podríamos estar hablando de un libro muy subjetivo, pero que al mismo tiempo podemos aplicarnos cada uno de nosotros, ¿no?
Es un libro subjetivo, es un libro que muestra y que quizá también explica. Es un libro psicológico en ese sentido. Y a mí me gusta que sea así. Yo quiero también no tanto dar acción por acción, sino ver lo que está detrás de la acción, lo que le da sentido.
A mí me recuerda un poco a un autor francés que también tenía una obra cumbre que es De parte de las cosas, Francis Ponge, decía, querría no solo expresar las cosas, sino hacerlo tal como ellas mismas lo harían si no fueran inmóviles y mudas, si pudieran hablar. Y yo veo en estos relatos como a veces pones como el microscopio, a una cuestión, a un objeto, a veces el catalejo, pero para entrar mucho más adentro, ¿no, Luis?
Hombre, cualquiera podría decir que es mirarse el ombligo. Yo creo que en realidad no. En realidad es lo que dices tú, es intentar entrar más en profundidad en las cosas para descubrir lo que ocultan, aquello que se nos escapa habitualmente porque no sabemos mirar, porque vemos las cosas desde la perspectiva de tener poco tiempo para verlas, desde que estamos nerviosos o tenemos que hacer un montón de cosas y no podemos entrar en la sustancia, en lo que realmente nos lleva a comprender el mundo y a comprendernos a nosotros mismos.
Hombre, escuchándote hablar, Adrián, uno piensa, bueno, este libro habrá sido larguísimo en su producción, porque claro, te tienes que fijar en cosas, analizarlas, transcribirlo después con una manera de escribir además muy buena, quiero decir, que la gente sepa que es un libro muy bien escrito.
Bueno, yo no sé si está bien escrito, lo he escrito como he podido, la verdad, pero sí es cierto que me
ha costado... Pues puede muy bien.
Me ha costado, muchas gracias, me ha costado mucho tiempo el escribirlo, no es algo que se haya hecho en un pispás.
De prisa corriendo, claro.
Y de hecho tampoco tenía intención de publicarlo. La publicación ha sido totalmente casual y bueno, pues me encontré un día con alguien que quería publicarlo, me dijo un editor, dice, adelante, quiero hacerlo, y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Si no, se hubiera quedado en el cajón del olvido para siempre.
Bueno, no es el primer libro que escribes, has escrito dos poemarios antes. Y con esto rompes un poco, ¿no?, en ese sentido.
No, en realidad romper no rompo porque desde que tengo uso de razón, no sé si es de hace mucho o hace poco, pero vamos, creo que es de hace bastante, escribo poesía y escribo también narrativa, de narraciones de distinto tipo y de distinto cuño, historias cortas, historias más largas, y pues lamentablemente no todas han sobrevivido, algunas de ellas no han llegado hasta hoy y han perecido en lo que yo llamo la hoguera.
Por el camino, ¿no? Se han ido quedando por el camino, no tenían la genética suficiente para resistir el paso del tiempo, ¿no?
Exactamente.
Hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, hay mucho nombre propio en los relatos. Y además nombres de hombres. Félix, Juan Sin Miedo, Juan de Córdoba.
No tengo miedo a las mujeres. Me gustan, de hecho en el libro hay muchos relatos.
También está Doña Periquita, la Reina de Corazones, Olivia y Sabrina. Pero hay mucho nombre propio, es curioso.
Sí, hay nombre propio, pero no reflejan a nadie en particular. Hay también un protagonista que es K, como el de Kafka, simplemente. Entonces, los nombres propios realmente no reflejan a nadie. No he querido que nadie se sintiera reflejado en la obra.
Es sorprendente los títulos porque, por ejemplo, te puedes encontrar un poquito de todo, ¿no? En el buen sentido, en el mejor sentido. Por ejemplo, he seleccionado aquí un título, el titulado La guerra del Golfo, y en él te encuentras con que hace una recreación de la canción del pirata de Espronceda, por ejemplo. Le gusta mucho jugar con el lenguaje, ¿no? Es una de tus...
Hombre, fíjate, si le gusta jugar con el lenguaje, estábamos hablando precisamente de Cervantes hace un ratito, tienes un relato que se llama La ínsula trabajaria.
Sí, pero no tiene nada que ver con la prosa de Cervantes. Ojalá escribiera yo como Cervantes y dijera las cosas que dijo él en su día y que todavía hoy se aplican. No pudiera compararme con ninguno de los grandes maestros de la historia de la literatura, ni mucho menos.
Pero sí hace alusión a la ínsula barataria.
Bueno, sí, es una alusión, pero vamos, tan leve que ojalá pudiera ser la décima parte de un Cervantes.
Fíjate, un sillón no es igual a otro. Tienes otro relato. En un día en el que tanto se habla de sillones y de señores que no los sueltan y otros que quieren que los suelten y demás, el sillón, qué gran tema de actualidad.
Es que un sillón no es igual a otro. Son fundamentales. Si tú pierdes tu sillón, ya no lo vuelves a encontrar. Y eso también se aplica, puede ser, probablemente a la política.
Oye, ¿quién te ha ayudado a elegir los relatos? Para un padre siempre es muy difícil quedarse con unos hijos a los que ha parido y desechar otros, por mucho que tú digas que se han ido quedando algunos relatos por el camino, han muerto de muerte natural, ¿no? Pero ha habido que hacer una selección para reunirlos todos en este libro.
Sí, la selección se ha hecho a lo largo del tiempo, como te digo, porque poco a poco me he ido considerando que algunos relatos no tenían la entidad suficiente.
O sea, que están
suficiente.
Todos los que tú querías que estuvieran, no has tenido que hacer una selección y decir...
Están los que quedaron después de hacer esa selección que se va haciendo paulatinamente, porque tú lo tienes a lo mejor durante un año, dos años, vas revisando y en cada revisión caen algunos.
Qué malo es lo de revisar.
Sí, es lo peor que puede haber.
Qué manía los escritores de escribir algo y decir, bueno, eso está muy bien, lo metéis en un cajón y al cabo de un tiempo hay que releerlo, o uno se empeña en releerlo, y ahí sale el crítico que llevamos dentro, que es durísimo y que es implacable cuando se trata de estas cosas, ¿no? Y te dice, esto, en fin.
Sí, hay cosas que en un momento determinado vienen muy bien, tú las ves adecuadas, pero pasado el tiempo no tienen la entidad suficiente para permanecer ahí, y entonces es cuando es necesario y obligado hacer esa selección. No, yo no se lo he dicho nunca a nadie que dijera, bueno, dime que esto, si está bien o está mal. La verdad es que he preferido hacerlo por mí mismo, decidir yo lo que tenía que ir y lo que no tenía que ir. Posiblemente haya cosas que tengan menor entidad dentro de los relatos y haya otros que estén mejor. Eso pasa siempre. Hay unos hijos que salen de una manera y otros hijos salen de otra.
Bueno, habláis de revisión y a mí me gustaría hablar también de clasificación, ¿no? Porque hay uno titulado El libro que más quiero y hay una clasificación clasista de los libros. Los clasifica clase baja, clase media, clase alta.
¿Ah, sí?
Explícanos un poquito esto de tu visión literaria clasista.
Sí. Dije, algo tengo que hacer sobre los libros y bueno, digo, bueno, pues los libros tienen también su propia sociedad. Están los de la clase alta, los de la clase baja, los de la clase media, los que pringamos con chorizo y chocolate cuando los vamos leyendo, que deja la huella, una huella indeleble. Los otros, aquellos otros libros que se te caen a un charco y ya para siempre han quedado tocados. O aquel otro libro que, bueno, pues resulta que el día que lo compraste, tu chica te dejó y dices, bueno, pues este libro ya lo tiro,
esto lo
tiro a la piscina.
Lo odio directamente, ¿no? Es verdad, los libros, fíjate, se habla muchísimo, Adrián, de la música como elemento evocador, ¿no? Pero es verdad que cuando relees un libro, te acuerdas inevitablemente o te lleva inevitablemente a la primera vez que leíste ese libro.
Es cierto. Muchas veces lees los libros una segunda vez, una tercera vez, y vas viendo contenidos absolutamente diferentes. Pero siempre recuerdas la primera vez, no solo que leíste el libro, sino que recuerdas por qué lo compraste. Incluso recuerdas hasta cuánto te costó. Recuerdas la tienda donde lo compraste, el tiempo que perdiste buscándolo, si tropezaste o no tropezaste ese día con algo.
Bueno,
o
sea, y las importante. Propias circunstancias que estabas viviendo en esa vida, ¿no? Tú has mencionado, había una chica que me... Pues sí, te acuerdas perfectamente del novio o la novia, de todas las circunstancias que rodeaban aquel libro. Y eso es muy curioso, es muy evocador.
Es muy evocador siempre, la literatura siempre es evocadora y de hecho si lo que añades es fantasía a la realidad, te encuentras con que la realidad la profundizas, la haces mucho más fuerte y mucho más hermosa.
¿Cuánto hay de fantasía y cuánto hay de realidad en tus relatos? Porque, claro, una visión subjetiva de las cosas, no sé hasta qué punto se atiene a lo que hay y a lo que es, o, en fin, tiene su gran porcentaje de lo que uno quiere que sea o de lo que uno quiere que haya.
Diferenciar la realidad y la fantasía es complicado. Primero porque nadie sabe qué es exactamente la realidad. Y entonces no podemos saber hasta dónde llega la realidad y dónde empieza la fantasía. Pero aún así me atrevería a decir que están muy imbricadas, en el caso de mis relatos, están muy imbricadas en realidad y fantasía. Porque siempre me gusta jugar. Creo que la fantasía es el arma que tiene el escritor para poder hacer la realidad mucho más bella, mucho más honda, mucho más comprensible y vivible.
A veces también mucho más dura, ¿eh? Quiero decir, cuando un escritor decide describir algo de una manera sangrante, sangra por todas partes.
Pero ahí también hay belleza. Es la belleza de la sangre, la belleza de lo terrible, la belleza de lo que no debería suceder. Es en la destrucción hay una gran belleza también, hay que saberla apreciar.
Hemos hablado hace un momento, Eli se refería a esos textos desechados, los que descartas, los que van a la papelera, y hablas también de los libros frustrados, y aclaras, no confundir con abortos. En el caso del aborto, el culpable es siempre el editor. ¿Esto lo ha leído el editor?
Pues creo que lo ha leído el editor, sí, pero bueno... Se lo habrá tomado a bien, evidentemente.
Los libros frustrados. ¿Se te habrá creado alguno frustrado, alguna historia que querías contar especialmente?
La verdad es que se me han quedado muchos libros frustrados. He tirado algunos y he llegado hasta quemar algún libro cuando ya estaba prácticamente finalizado. O sea que sí, libros frustrados hay, libros no natos también los hay. Y la verdad es que el hecho de no haber tenido un editor hasta ahora pues ha frustrado muchos libros, eso es verdad.
O sea que hasta ahora no ha habido ningún editor que haya abortado alguno de los libros. Porque
de
no,
momento...
No, si se han frustrado han sido...
Claro.
Frustración natural, ¿no? Más o menos, selección natural en este caso.
No hemos hablado del título, Eli, y a mí me gustaría un poquito porque
pues sí.
Es un momento en que el concepto de patria está pues tan controvertido incluso de actualidad Historias de la Patria Media. ¿Qué es la Patria Media, Adrián?
Bueno, el término historias está claro porque son historias. En el título de historias pues aparece la palabra historias. La patria es un concepto que ya definía Ortega. Él hablaba de la patria real y la patria ideal. No, yo no quiero ir a tanto, ¿no? Yo creo que la patria es un poco... es distinta. Uno, la patria es, o al menos como yo la entiendo, la patria soy yo también en un mensaje orteguiano. La patria soy yo y mis circunstancias. Soy yo y lo que me rodea. Soy yo y la cultura que he vivido desde pequeño. La patria es... para mucha gente también, donde pasas tu infancia. Y viene a ser eso, es la cultura que te ha rodeado desde pequeño. Y esa patria va con todo lo que has percibido, todo lo que has sentido, todo lo que has vivido. Es decir, la patria es eso. Y algunos, mira, por ejemplo, yo recuerdo que Séneca decía, yo no soy de ningún rincón, de un rincón concreto, yo soy de todo el mundo, del mundo entero. Y creo que es un poco eso. La patria es uno visto en el lugar en el que vive, en el lugar en el que se siente, en el lugar en que se enraiza y luego también en el mundo entero. Yo me veo como un ciudadano del mundo. Y además creo que el segundo término que se utiliza es el de media, en la patria media, porque está a media distancia entre dos elementos completamente distintos, entre la ficción y la realidad, entre lo oculto y lo revelado, entre la fantasía, la vigilia, la vigilia y el sueño.
Lo cierto es que cada uno de los relatos que forman parte de este libro, que al fin y al cabo es como un contenedor, ¿no? Porque cada relato podría ser en sí mismo un libro.
Sí, se podrían ampliar, muchos relatos se podrían ampliar a una novela. Habría, lógicamente, que crear las escenas, habría que crear los personajes, pero son ideas que podrían generar una novela, eso sin duda. Y en este caso son todas muy diferentes, no hay ningún nexo que las una, porque han salido en momentos distintos, con preocupaciones diferentes y con ideas matrices muy diferentes. Yo, en realidad, cuando me surge una frase, tiendo a convertirla en un poema o bien en un relato. Lo primero que te surge es la frase, luego la frase te lleva.
O sea, que tienes aquí el germen de... No sé cuántos relatos hay, pero 40.
Sí, exactamente hay 40.
Mira, a ojo de buen cubero lo he dicho. Tienes aquí para 40 novelas, pues, Adrián.
Desde luego material hay, pero las novelas pueden surgir de cualquier cosa. Incluso de esta conversación que estamos teniendo ahora se puede hacer una novela.
Mira tú, oye, pues a lo mejor estamos dando ideas. Una idea.
El germen de una idea. Una cosa que te gusta a ti mucho, en las portadas. Sí. Yo soy más de dedicatorias, de citas, pero esta portada es como un mapa, a fin de cuentas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue concebido, cómo lo has plasmado. ¿Qué significa esta portada?
Pues sí, os digo la verdad, la portada la saqué porque me ofreció la editorial otras varias portadas y no me gustó ninguna. Y resulta que es un cuadro mío.
O sea, que pero, pintas también. Sí. Pero, a ver, ¿tú de dónde sacas el tiempo, Adrián? A mí, explícame, a mí... los que sois capaces de hacer tantas cosas al mismo tiempo, es que a mí me admira.
Bueno, no las hacemos al mismo tiempo, las hacemos un día tras otro y vamos quitando mucho tiempo al tiempo, valga la redundancia, porque dejamos de atender a nuestros hijos, lamentablemente, o dejamos de atender a nuestras chicas, a nuestras obligaciones, incluso...
Pero esto lo solucionáis luego con la dedicatoria, ¿eh?
Sí, eso también es
dices, como, voy a quedar bien
eso
con
también
todos.
Es cierto.
Ale, en este caso también.
Eso también es cierto.
Bueno, nos estabas contando la historia portada. De la portada.
Sí, pues, bueno, la elegí esta porque me gustó más, creo que daba más la sensación de patria, de país, de un sitio donde vives, porque se ven caminos, se ven algo parecido a bosques, se ven como montañas, es como si fuera una foto aérea, en realidad es una pintura, y de hecho, bueno, tampoco es demasiado grande, es más bien relativamente pequeña, pero creo que se acopla al libro perfectamente.
Fíjate, además tiene unos colores así como otoñales,
sí, sí.
¿No? Y los colores otoñales siempre nos llevan un poco al sentimiento de nostalgia. No sé si en este libro también hay mucha nostalgia.
Bueno, hay nostalgia en todo. Cuando uno se mira por dentro, encuentra que cualquier tiempo pasado fue mejor, como dijeron ya algunos otros antes, y no me quiero repetir, pero bueno, no siempre fue mejor. Pero sí es cierto que a veces cuando nos miramos al espejo nos vemos de forma nostálgica y decimos, bueno, no sé si somos nosotros o no somos nosotros. A través de la escritura, el escritor se va descubriendo también, aparte de que descubre el mundo, en esa búsqueda se va descubriendo también a sí mismo, y eso a veces es nostálgico.
¿Qué sensación te gustaría provocar en el lector?
Hombre, sensación. Yo creo que cada uno tiene que encontrar en el libro lo que va buscando. Uno, cuando lee, se involucra en la medida en que él está preparado para involucrarse. Quiero decir, yo no creo que los lectores vayan buscando los libros, salvo en el caso de que tú conozcas al escritor y quieras un libro en concreto de él.
No, pero los libros te eligen normalmente.
Los libros te eligen a ti. O sea, tú te pones frente a un anaquel lleno de libros en una biblioteca o en una librería, y de repente hay un libro que te está indicando, te está llamando. Sí. Y lo notas porque es el primero que ha llamado tu atención. Y si vas a él, lo coges, lo abres, y por la página que lo abras te está diciendo justamente en ese momento algo que tú necesitas saber, lo que justamente necesitas saber entonces.
O sea que tu libro va a elegir a los lectores para transmitirles esa visión tan peculiar, ¿no? Por otro lado, y tan especial, de cosas que muchas veces se nos pasan desapercibidas y que toman una nueva vida en forma de una literatura estupenda, porque lo tengo que repetir, Adrián, es un libro muy bien escrito, como no podía ser de otra manera, un libro que recomendamos a todos los oyentes de Hoy en Madrid, un libro que además es comodísimo en el sentido de que uno lo abre, elige una historia y por ahí empieza, ¿no?
Es un libro que se lee con mucha facilidad en el metro o en el autobús, cuando vas a trabajar, cuando vuelves a tu casa, y te saca un poco de las circunstancias ordinarias de la vida, te presenta una realidad diferente en la que te puedes meter e involucrar en función de cuáles sean tus necesidades y tus historias.
Pues fíjate, lo acabo de abrir ya ahora al azar y me sale Historias de la Mili.
Sí,
me ha elegido el relato, Avi, el de Historias de la Mili. Así que yo por aquí mismo voy a continuar el libro durante todo el fin de semana.
Muy bien. Que lo disfrutes.
Pues te lo haré saber, además. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Adrián, por traernos esta parte de ti, porque al fin y al cabo los libros son parte de quien los escribe, Historias de la Patria Media, editado por Bodón Ediciones, un libro muy cómodo, uno lo puede llevar en el bolso, lo puede llevar en la, en fin, riñonera, en la mochila, en donde uno quiera. Comodísimo para leer en cualquier momento, porque uno lo abre y se encuentra con una historia que nos va a hacer seguramente pensar.
Y que se presenta esta misma tarde a las 7 en la Casa del Reloj, que está ahí en la zona de Embajadores Legazpi, ¿no, Adrián?
Sí, en el matadero, en el antiguo matadero de Madrid.
El que quiera acercarse.
Bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Adrián, por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Un abrazo. Gracias, Rodríguez.
Hasta ahora.
Muy bien elegido. Una semana más. Pues poquito a poco se nos ha ido escapando un día más, pero mañana a las 8 en punto aquí volvemos a estar todo el equipo de Hoy en Madrid, ¿eh? Así que, en fin, si ustedes quieren hacernos compañía, nosotros estaremos encantados de volver a estar un día más con todos ustedes. Llegan las noticias, no se las pierdan, que la cosa está calentita. Forgiveness, plead with you, but I know it's too late, and now there's nothing left that I can do. So I tried to laugh about it, cover it all those lies. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. I tried to laugh about it, hiding the tears from my eyes. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Bye.